Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Muchísimas gracias, Padre amado, por disponer de este tiempo en el que nos abrazas, fortaleces en la fe a cada uno de tus hijos aquí reunidos, con el anhelo de elevar su amor a ti. Gracias por encender nuestros sentidos de manera espiritual, para recibir de tu llenura y del fruto precioso de tu Espíritu Santo que nos provees. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir de tu enseñanza. Quita los distractores que puedan interferir en esta cita a tu lado. Gracias por tu bendición, hermoso Padre. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. En esta ocasión vamos a hablar sobre las bienaventuranzas, el Sermón del Monte. Son siete, pero vamos a meditar en cada una de ellas. Las podríamos leer y quedarnos solo con ese pensamiento, pero cuando estudiamos de la palabra, queremos alimentarnos, saciarnos de esa agua que representa las sagradas escrituras para nuestra vida. El tema principal de las bienaventuranzas es la felicidad, la máxima aspiración de todo ser humano, conocido también por las reglas de oro y sus principios absolutos que nos permiten alcanzar y disfrutar el ser bienaventurado. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Todas las personas de Decápolis, de Jerusalén, del otro lado del Jordán, mencionados en Mateo 4:25, componen esta multitud a la que Jesús estaba observando. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Conociendo la necesidad de cada corazón, teniendo la respuesta y solución a la vida de todo hombre. Cristo subió al monte, en la cercanía del mar de Galilea. Los discípulos le siguieron de una manera más íntima y cercana que el resto de la gente. Esta es la característica que hace diferente al creyente del discípulo. Es decir, el caminar cerca e íntimamente con Cristo nos identifica como discípulos de Él. Este caminar incluye la satisfacción de nuestra propia vida y el encontrar la enseñanza y la respuesta que buscamos. Ser un discípulo es más que solo disfrutar tu vida. Es el equiparte para poder recibir la dirección correcta que solo puede venir de Dios para resolver los problemas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 2, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, es como Dios llama nuestra atención, abriendo su boca sobre la importancia y la solemnidad de lo que Cristo empezará a enseñar. Aquí Dios nos confirma que Jesús como Dios es el que ahora nos compartirá cómo hacer de nuestras vidas un regalo precioso. Las bienaventuranzas. Bienaventuranza, la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu, que no es orgulloso. En este versículo, el detenernos para examinar en detalle la maravilla de este hermoso pasaje, el Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Este mensaje se encuentra dividido en tres grandes temas. En primer lugar, nos encontramos con las bienaventuranzas. Son siete y tienen como propósito describir lo que es el verdadero creyente en su interior, principios por medio de los cuales debemos vivir. Por esta razón, el creyente debe ser considerado como alguien dichoso, bienaventurado. El reino de Dios tiene dos territorios, uno transitorio, que es al que hemos entrado, en el que estamos viviendo, y del que este Sermón del Monte nos da principios para vivir en él. El otro territorio es eterno, del que este mensaje nos da preciosas y maravillosas promesas. De esta forma, hay promesas para esta vida. Alcanzarán misericordia y promesas para la vida eterna. Recibirán la tierra por heredad. En Mateo 5, del 5 al 7. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las bienaventuranzas describen el carácter completo y maduro que Cristo está tratando de formar en nosotros. Es de este carácter del que brota el gozo y la victoria que nos permite disfrutar nuestra vida en medio de nuestra imperfección y la del semejante. También nos permite enfrentar correctamente la oposición natural del mundo en que vivimos. Este mundo es el reino del adversario, el cual abandonamos al entrar al reino de los cielos. Todos los ciudadanos de este reino de Dios hemos sido llamados a ser felices, bienaventurados, para construir una vida verdadera y dichosa para todos aquellos que no lo son. Dios, a través de tu vida, muestra a otras personas lo que Dios puede hacer por ellos si le dan la oportunidad como tú se la diste. Las siete bienaventuranzas van del versículo 3 al 10 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. En los versículos del 11 al 16, Dios describe a este creyente bienaventurado. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y los versículos posteriores ilustran de manera práctica ese carácter bienaventurado. Todas las cosas prometidas en las bienaventuranzas no son otra cosa que el fruto de ese carácter que le hemos permitido formar a Cristo en nosotros. Nosotros somos la sal porque preservamos el ambiente para que el mundo no se corrompa. Manifestamos el amor de Dios por medio de un gozo que el mundo no tiene. En el capítulo 6, el creyente bienaventurado y que ha sido obediente voluntariamente a Dios y viviendo en la presencia del Señor. Este arte del sermón centra su atención en el interés del creyente en su relación con su Padre. Aquí se habla de un creyente que sabe que siempre está en la presencia de Dios, de modo que no se interesa en las distracciones de este mundo y solo de la impresión que le está causando a Dios. Este es el principio que gobierna la vida de un creyente bienaventurado. En Mateo 6, del 1 al 8, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Un creyente, bienaventurado, todos los días de su vida, recuerda que está delante de Dios en todo lo que hace. El creyente dichoso, bienaventurado, actuará siempre a la luz de su relación íntima con Dios. Es un hijo que verdaderamente desea agradar a su Padre. Es consciente que pertenece a otro reino y esto evita que esté atado al mundo. En el capítulo 7 nos encontramos con un creyente que vive consciente del tribunal de Cristo y camina en el temor de Dios, en la obediencia. Sabe perfectamente que está construyendo una casa y que esa misma edificación un día pasará por el fuego. En Mateo 7, del 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, manifiesta sobre los problemas de la vida y cómo los enfrentamos. El creyente entiende que una puerta estrecha conduce a un camino estrecho. El Sermón del Monte no es un código de moral ni de principios para el futuro, sino una forma sencilla de describir lo que es un creyente bienaventurado. Si aceptamos y dejamos cumplir a Cristo todo esto en nosotros, pronto nos descubriremos llenos del Espíritu Santo y en el avivamiento constante que requiere la vida de un verdadero discípulo. Cuando estás viviendo lleno del Espíritu Santo, siempre estás avanzando, independientemente de las circunstancias. Es un descubrir cómo Dios usa todas las cosas para guiarte, ¿Cómo vives para Cristo cada segundo? Cada decisión que tomas cuenta y es útil. En Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Podemos afirmar que la felicidad es el gran desafío de todos los hombres. El profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos los hombres debemos ser felices, pero solo Dios tiene lo que se necesita para llegar a ese punto. Y si aún no conoces a Cristo como tu Salvador, has podido constatar que no hay nada que verdaderamente te haga feliz. Los hombres por naturaleza tratan de alcanzar la felicidad y observamos todo lo que intentan para lograrlo. Incluso pensar que si no tuvieran dificultades serían felices. Disfruta la vida. No te permitas caer en la trampa de quien te está haciendo tropezar. Todo lo que ocurra en nuestro alrededor y en ocasiones, también en nuestra propia vida, solamente hace evidente el engaño como consecuencia de los tropiezos. Grandes distractores que siempre están ofreciendo felicidad solo nos conducen a lo contrario. Como creyentes hemos entendido lo que es el verdadero gozo y de dónde brota. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 14, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Con esta lección aprendemos a vivir de una manera más profunda, en el gozo de Dios y comprendiendo los principios que lo aviva. Cuando nacemos de nuevo de manera espiritual, nuestra vida cambia, pero podemos conservar sin darnos cuenta ideas equivocadas sobre la felicidad. Es un hecho que nuestro viejo hombre está lleno de falsedades, especialmente sobre este tema. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre tiene ideas que están muy en el fondo de nuestra mente. Y ante la tentación pueden salir y parecer atractivas. El viejo hombre siempre manifestará las intenciones equivocadas del corazón. Estos principios nos permitirán entender los engaños de nuestra vida pasada y afirmarnos en el gozo de la salvación que hemos recibido a través de Jesucristo. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Comprender que el ser bienaventurado es el plan de Dios para cada creyente. Cristo no trató de describir a creyentes excepcionales, sino más bien lo que debería ser cada hijo suyo. Dios en su palabra distingue los diferentes ministerios que podemos tener, pero no hace diferencia alguna en cuanto al carácter del creyente. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El carácter que se necesita para seguir a Cristo es el mismo para todos y es producido por el mismo Dios. para cada creyente que lo necesite. No importa tu ministerio, el carácter necesario para poder hacerlo viene del mismo Jesucristo. Todos estamos llamados a manifestar todos los aspectos de este carácter maduro y completo que Dios describe en las bienaventuranzas. De hecho, cada bienaventuranza presupone la anterior. Si no tienes o apropias la bienaventuranza actual, es imposible poder obtener las siguientes. Hay un orden. Todas las bienaventuranzas son el resultado de la acción concreta del Espíritu Santo y la gracia, y es en definitiva lo que nos distingue de los que no conocen a Cristo. Mientras que el creyente admira la pobreza del espíritu, el incrédulo aprecia lo contrario. Si observamos lo que los hombres alaban y lo que alaba el creyente, sencillamente somos diferentes en lo que buscamos y hacemos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esta bienaventuranza plantea un principio fundamental que consiste en entender que todo lo que Dios nos propone en todo este sermón no depende ni de nuestras habilidades ni de nuestra propia fuerza. Vayamos al Salmo 33, versículos del 16 al 21. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Dios, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. En sí, el hombre en sus recursos plantea una barrera rota en cuanto a sus habilidades humanas para poder lograrlo. Pobre de espíritu significa yo no puedo, pero quiero. Y no lo puedo lograr significa que como yo no puedo, se lo llevo a Dios que sí puede hacer que yo pueda. Por lo tanto, pobre de espíritu, se transforma en humildad. La palabra de Dios exalta la voluntad de Él y Él puede planear limitaciones para algunos y abundancia para otros, pero en cualquier caso será Cristo el que se encargará de llevarnos a disfrutar, cualquiera que sea nuestra condición. Filipenses 4, del 9 al 13, el apóstol Pablo nos dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No he visto justo desamparado, ni justo que mendigue pan. Los principios que el mundo te muestra nos invitan a confiar en lo que somos, en lo que tenemos y en lo que hacemos. Estos tres valores construyen esa falsa estructura que se puede derribar en cualquier momento porque no está cimentada en Dios. Recuerda inculcar a los niños valores y principios basados en la roca que es Cristo. Cuando comprendemos lo que es la pobreza de espíritu, entenderemos mejor muchos pasajes de la Escritura especialmente lo que Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nada depende de nosotros. No tengo por qué confiar en lo que tengo, sino en quien me lo dio. Todo Dios nos lo da. Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Eso dijo José a sus hermanos, el hijo de Jacob, que ustedes recuerdan, porque había un propósito de haber sido vendido por sus hermanos y llegar a ese lugar para luego salvar a su pueblo. Es un trabajo del Espíritu y Dios tiene que llevarlo a cabo. Dios solo necesita que estés dispuesto a que Él haga el trabajo. Nada está en tus manos. La persona con la actitud correcta puede disfrutar la vida sabiendo que Dios se encarga de todo y de todos. En el libro a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La gracia de Dios irá en aumento en aquella vida que deja de confiar en todo lo que uno es. Dios mismo se encargará de construir las circunstancias que nos llevarán a esta bienaventuranza. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ser pobre de espíritu es el resultado de un trabajo de Dios en nuestro corazón, en donde descubrimos lo que somos delante de Él y donde entendemos profundamente nuestras limitaciones. Esto provoca que volteemos hacia la grandeza del poder de Dios para suplir todo lo que nos falta. Es ahí donde apreciamos lo que Dios es. Los hombres que Dios usa y que ha usado, lo primero que tienen que descubrir es que no son nada delante del Creador. En el libro de Jueces 6:15, entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Dios está llamando a un hombre que nunca hubiera planeado llamar, Gedeón. Por otro lado, en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Dios: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés no puede, pero decide confiar plenamente en Dios. Por eso le pone a Aarón, su hermano, para que le acompañe. El profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5 al 7. Entonces dije: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cada uno reconoce su incapacidad, pero al lado del que todo lo puede, todo sale en victoria. Este conocimiento que Dios nos da debe ir acompañado de la correcta actitud hacia nuestra propia vida, la actitud que te lleva a renovar por completo tu confianza en el amor de Dios y la aceptación que tenemos del Creador a través de Cristo, el descubrirnos completos en Cristo Jesús. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo está todo lo que necesitamos. Cuando observas que avanzas en tu relación con Dios, pasas por esta etapa una y otra vez. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es Dios quien hace este trabajo en tu vida. Es descubrir que estamos completos a través del trabajo de Dios. Cuando Pedro se da cuenta que no es digno en la pesca milagrosa, Cristo, lejos de menospreciarlo, lo invita a confiar en Dios y en el plan que Él tiene para su vida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 4 al 11. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. La verdadera pobreza de espíritu te impulsa a apropiar la victoria de Dios. Cuando sientas que ya no puedes, pídele su intervención a Dios. Aquí le vamos a dejar y el próximo jueves continuaremos con las bienaventuranzas. Tomen su Biblia y lean y mediten en ello. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Adriana, buenas noches.
Hola Laura, buenas noches.
Por favor, ¿nos podrías compartir acerca de estar presentes en el Señor, esa hermosa reflexión que escribiste acerca de nuestro amado y dulce Dios, por favor?
Claro que sí, Laura. Bueno, pues escribí una reflexión y se las quiero compartir. Ayer estaba viendo una serie sobre la vida de Jesús. Me llamó mucho la atención ver los rostros de las personas cuando estaban cerca de él. Había algo en sus ojos, un brillo de esperanza, de asombro, de amor. Podía ver cómo cada palabra de Jesús podía tocar sus corazones y transformaba su vida. Y mientras veía esas escenas, pensé, qué increíble debió ser estar ahí frente a frente con Jesús, escuchando su voz, sintiendo su mirada, su ternura, su amor. Pero de pronto vino a mí otra reflexión a mi corazón. ¿Cuántas veces yo también he estado cara a cara con Dios en oración, leyendo su palabra, escuchando su voz, y sin embargo mi mente estaba en otro lado? ¿Cuántas veces he estado con Él y ni siquiera he sido consciente de que está aquí conmigo? ¿Por qué no me maravillo como aquellos hombres y mujeres que lo escuchaban? ¿Por qué no disfruto de su presencia como ellos lo hacían? Y pensé, ¿cuántas veces estamos físicamente presentes, pero nuestra mente está lejos? Quizá estamos escuchando a alguien hablarnos, pero nuestra mente está repasando todos nuestros pensamientos, todas nuestras preocupaciones o toda la lista de pendientes que tenemos que hacer. Quizás estamos con nuestra familia en casa, pero nuestro corazón está ocupado con todos nuestros problemas. O incluso, ¿cuántas veces hemos orado, escuchamos una enseñanza y de pronto nos damos cuenta que nuestros pensamientos se fueron lejos? A todos nos pasa. Podemos estar cerca de Dios, pero en apariencia. Leer la Biblia, ir a la iglesia, hablar de Él, pero al mismo tiempo tener un corazón lejos, distraído, preocupado, desconectado. Podemos orar con palabras bonitas y aún así tener la mente ocupada en otras cosas. Podemos terminar un tiempo de oración o un estudio bíblico y no recordar nada, porque nuestra mente estaba corriendo a 1000 por hora. Pero Dios no busca que estemos solo presentes físicamente. Él quiere nuestra atención, quiere nuestro corazón, quiere que estemos realmente con Él, quiere que seamos conscientes de su amor y de su presencia. Hoy quiero invitarte a reflexionar, ¿en dónde está tu corazón? ¿Qué cosas te distraen de Dios? ¿Qué pensamientos, miedos o preocupaciones te roban el enfoque cuando estás con Él? Imagina esto conmigo. Si ahora mismo Jesús estuviera a tu lado, sentado contigo, mirándote con amor y hablándote, ¿tu mente seguiría corriendo a otros lugares? ¿O lo mirarías a los ojos, escucharías su voz con atención y descansarías en paz con Él? La verdad es que Dios sí está aquí, contigo. Él está a tu lado ahora mismo, mirándote con amor, con ternura, con paciencia, esperándote. Y te llama a estar hoy presente, a dejar tus preocupaciones por un momento y simplemente acercarte, sentarte a sus pies y recibir su amor. Él no busca palabras bonitas, ni tampoco busca oraciones largas ni perfectas. Él busca un corazón sincero, presente, que lo ame y lo desee de verdad. Cuando un corazón se rinde ante Él con honestidad, no importan los problemas, no importan las culpas ni los miedos, porque su amor cubre todo y nos llena de paz. Porque cuando estamos realmente con Él, todo lo demás toma su lugar correcto. Oremos juntos. Aquí estoy, Señor. Padre amado, Padre querido. Hoy vengo delante de ti tal como soy, sin aparentar nada, sin palabras bonitas, con un corazón que muchas veces está distraído, preocupado, herido, cansado, pero aquí estoy, Señor. Te pido con todo mi corazón, ayúdame a estar realmente contigo. No quiero presentarme ante ti con un corazón dividido. No quiero orar mientras mi mente corre a otros lugares. No quiero vivir en automático sin ser consciente de ti, de tu amor y de tu presencia en mi vida. Perdóname, Señor, porque tantas veces te busco solo por rutina y olvido que tú eres el Dios vivo, el Dios que me ama, que me sostiene, que nunca me deja. Hoy quiero amarte de verdad, quiero buscarte de verdad, quiero conocerte de verdad. Hazme consciente de ti en este momento. Apaga el ruido de mis pensamientos, de mis miedos, de mis ansiedades. Quiero escuchar tu voz que me dice, aquí estoy, no temas, yo soy tu Dios, yo te sostengo, yo te amo. Señor, hoy te entrego mis preocupaciones, mis miedos, mis planes, mis sueños y mis cargas. Te los entrego porque solo tú sabes cómo cuidarme. Enséñame a sentarme a tus pies sin prisa, sin distracciones, sabiendo que no hay nada más importante que tú. Enséñame a escucharte con atención, a obedecerte con alegría, a amarte con sinceridad. Gracias porque tú siempre me esperas. Gracias por tu paciencia conmigo. Gracias porque aunque mi corazón se distraiga, tú nunca te apartas de mí. Gracias porque cada vez que regreso a ti, me recibes con amor, con gracia y con paz. Hoy decido acercarme a ti con todo lo que soy. Decido quedarme aquí, contigo, confiando en tu amor que no cambia, porque tú eres fiel. Aquí estoy, Señor. Te pido con todo mi corazón, haz tu voluntad en mí. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén.
Amén. Qué precioso, Dios. Sabemos y reconocemos que tu oído está atento a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, a nuestros agradecimientos, y que también conoces, Padre precioso, todas las oraciones que hay en lo profundo de nuestro corazón. Hoy te damos gracias, Padre, por cada una de las personas aquí reunidas y por sus familias aquí representadas. Muchísimas gracias por tu gran amor, por esos grandes abrazos, Señor, por esos brazos amorosos con los que nos has traído en esta noche a escuchar de tu palabra, a llenarnos de tu dulzura, a reconocer que no somos nada ni nadie sin ti. Bendito seas, Padre, porque venimos de ti y vamos hacia ti. Gracias, gracias, Señor, por este tiempo de oración, por esos corazones transformados en la fe. Gracias por tu guía, por tu dirección, por esta preciosa enseñanza. Gracias por permitirnos acudir ante ese trono precioso de la gracia, doblando nuestras rodillas de manera espiritual y sobre todo limpiando nuestro calzado de todo lo que se nos haya pegado del mundo. Gracias por abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para enseñarnos de tu grandeza, de todas tus maravillas y de tu gran poder. Gracias, Padre, por cada petición, por cada necesidad y por cada agradecimiento, Señor, que has tomado en tus benditas manos. Y sobre todo, Padre, por cada oración contestada y sobre todo porque has sido más abundante de lo que hemos pedido. Gracias por todo lo que permites en nuestras vidas, Señor, porque con eso nos muestras tu gran amor y tu gran fidelidad para cada uno de nosotros. Lejos de entristecer nuestro corazón, nos sentimos fortalecidos y levantados en el bendito hueco de tu mano poderosa, Señor, porque sabemos que eso nos hace fuertes y firmes para seguir caminando a tu lado. Gracias, gracias, Señor, por cada corazón que está en esta noche, Señor, abrazado por ti. Continúa saturándonos de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú nos puedes dar. Tu voluntad sea en nosotros. Padre, pedimos por nuestro país, por los gobernantes, que infundas amor en su servicio. Pedimos por los más necesitados, sobre todo por los que no te conocen. Agradecemos por ese cerco de salud, de protección, de provisión y de seguridad que sigues manteniendo para cada uno de nosotros. Derrama en cada persona, Señor, en cada uno de tus hijos, Señor, que en esta noche se encuentra gozoso, abrazado por ti. Derrama de ese bálsamo bendito de tu sanación, de tu fuente sagrada, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Somos grandemente bendecidos, Señor, y te pedimos por la salud y por tu llenura para cada persona aquí presente. Gracias, Señor, por brindarnos salud, por brindarnos tu protección, Señor, y sobre todo por la seguridad de mantenernos junto a ti, Señor. Muchísimas gracias. Te pedimos, Señor, por todas las oraciones de tus hijos, Padre. Gracias por lo que haces en José Saúl, en Yola, en Juan Carlos, en Noé, en Adriana, en Maribel, en Lupita, en Luz González, en Susy Torres, en Charlie y Oli, en Yolita Bermúdez, en Gonzalo Colunga, en Estelita, Señor, en Magdalena y Gloria, en Ticha y Solecito, en Eduardo y Martita Castellanos, en Martita Regil, en Clarisa, en Marielena Espinosa, en María del Carmen Salazar, en María Esther Hernández, en Adelita y Martín Sánchez, en Dulce Evita y Jorge Cobos, en Gloria Fajardo, Evita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, en Clarita Galván y sus hijos, en Carmina y Rodrigo, en Fernando y Ceci, en Adriana y Gabriel, en Marce y Lucio, en Almita de la Cruz, en Eduardo y Sofi, en Alejandro, en Juanita Vanegas, en Emita Parra, en Betty y Emilio y Kenai, en Maribel Espinosa, en Marianita y Ana Belén, en José Ramírez, en Abril e Isabel del Olmo, en María Rubio, en David Mendoza, en Sandra Bovier, en Noemí y Edgar, en Nelly Ramírez, en Diego Castañeda, en Claudia Segundo. Y también, Señor, te seguimos pidiendo por cada persona que te hace presente, tus hijos en esta noche, así como por la salud de Hugo Castro. Asimismo, pedimos tu bendición, Señor, siempre para la familia González, por los que cumplen años, por los que celebran tu presencia en sus vidas y en sus hogares. Gracias, Padre. Te hacemos presente a los niños, a los jóvenes, Señor, a los adultos mayores. Cúbrelos y levántalos con tu mano poderosa, Señor. Oramos por cada necesidad en cada hogar. Gracias, Padre, porque cuidas y levantas a los doctores también, a los emprendedores, Señor, siempre promoviéndolos en su economía. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por recordarnos el precioso regalo que hizo en la cruz para nuestra salvación. Que Dios los bendiga y los guarde en perfecta paz esta noche y los prepare para el día de mañana, resguardándolos y cubriéndolos con su preciosa protección y que le permitan a Dios desarrollar en ustedes ese precioso plan que tiene para cada uno. Bienaventurados somos, Padre, porque seguimos tu guía. Gracias, Adri, por compartirnos esa enseñanza. Todo lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Padre. Amén. Buenas noches, que Dios los bendiga. Si alguien, pues, nos quiere compartir algo, adelante, por favor.
Gracias, Laurita, por la enseñanza que nos das cada jueves. Que Dios te colme de bendiciones.
Muchísimas gracias, Sofi. Gracias a Dios por cada una de las personas que estamos aquí en esta cita maravillosa con Dios y pues simplemente reconociendo que este estudio viene de Dios y de su precioso Espíritu Santo y qué bendecidos somos, Sofi. Gracias a Dios.
Así es, Laurita. Nada más, ¿cómo se puede entender? Porque no capté bien ahí donde decías que venía un carbón encendido que puso sobre su boca. ¿Cómo se puede meditar o cómo se puede interpretar ahí esto, Laurita? Por favor.
Bueno, pues mira, hablábamos del profeta Isaías, ¿verdad?
Sí.
Y el profeta Isaías, en cada uno de los
Uno de los profetas.
profetas, pues Dios los preparó. Dios invirtió un gran tiempo en las enseñanzas para cada uno de ellos. Y el profeta Isaías, con sus 66 capítulos, así como cada hombre. Isaías pensó que había muerto, que pues ya estaba del otro lado, ¿no? Pero Dios le mostró que su poder, y como para Dios no hay nada imposible, pues él, dentro de esa parábola, dentro de esa alegoría que nos habla ese versículo, nos muestra el gran poder de Dios. No podemos, la Biblia nos dice que nada es por interpretación privada. ¿Esto qué quiere decir? Que el Espíritu nos habla, el Espíritu de Dios, nos habla a cada uno de nosotros para darnos a conocer de su palabra. Por eso es necesario también discipularnos, así como algunas de las personas que están aquí en este estudio y algunas que, pues por alguna situación no se pueden enlazar. Es importante seguir conociendo de la palabra de Dios, porque en esas alegorías, como nos habla, nos da esa semejanza de lo que nos quiere dar a cada uno. Gracias a Dios por ese entendimiento que te da, Sofi, al conocer y al estar atenta y pendiente de todo lo que tu corazón desea alimentarse de esta preciosa palabra. Aquí denotamos el gran poder de Dios. Dijo que utilizó un serafín. ¿Te puedes imaginar? Tenemos que aprender más. Tenemos que estudiar su palabra. Tenemos que ver también del libro de las revelaciones. Nos faltaría tiempo para poder explicarlo. Y debemos estudiarlo. Y debemos apropiarlo. Porque estas enseñanzas cada día van a acrecentar nuestra fe y nuestra confianza en ese amado Padre que nos tiene aquí abrazados a Él, llenándonos de su palabra, que es precioso alimento para nuestra alma y nuestro espíritu, Sofi.
Gracias, Laurita.
Gracias a
Buenas
Dios.
noches. Buenas
Buenas
noches a
noches.
todos y bendiciones para todos.
Buenas noches, Sofi, que Dios les bendiga.
Gracias, tía Laurita. Y pues gracias a Dios porque pues somos bienaventurados, ¿verdad? Por ser hijos de Dios.
Gracias a Dios, Emilio, bienaventurado. Somos gozosos, somos dichosos, somos felices. Eso es bienaventurado. Sabiendo que de Él viene todo y estamos en sus brazos.
Amén, amén.
Amén, Emilio.
Amén.
Amén,
Buenas
Clarita.
noches a todos.
Buenas noches,
Gracias,
Clarita.
buenas noches.
Que Dios les
Buenas noches,
bendiga.
don.
Buenas noches, Dios
Gracias,
te
igual
bendiga.
para todos.
Buenas noches a todos.
Gracias. Buen descanso a todos. Hasta mañana,
Gracias.
primero Dios.
Hasta mañana.
Bendiciones a todos. Buenas
Gracias.
noches, Laurita. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Bendiciones.
Gracias, buenas noches, que Dios les bendiga.
Buenas noches, Laurita. Gracias por estar. Que Dios te bendiga.
Gracias, Yolita, corazón hermoso, Dios te bendiga, buenas noches. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga.